revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 349 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Gracias. Me complace saludarte a ti y a todos nuestros oyentes desde la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros, desde esta capital, nuestro compañero argentino, Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos, Víctor, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, Javi. Empecemos con algunas celebraciones internacionales. Así pues, el 8 de septiembre celebramos el Día Internacional de la Alfabetización. También es el Día Internacional del Periodista. Nuestras felicitaciones a todos sus colegas en todos los rincones del mundo que se dedican al mismo oficio que nosotros. También es el Día Mundial de la Fisioterapia. Y si echamos un vistazo a las celebraciones nacionales, podemos destacar que Andorra celebra su Día Nacional. En Argentina es el Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario. En España es el Día del Cooperante. Macedonia del Norte celebra su Día de la Independencia. Malta celebra el Día de la Victoria en honor del triunfo sobre los otomanos en el Gran Sitio. En Pakistán también se celebra el Día de la Victoria. Y si echamos un vistazo a España, resulta que en varias regiones también hay fiestas locales. Así, Salamanca celebra festividad de la Virgen de la Vega, patrona de la ciudad. Valladolid celebra festividad de la Virgen de San Lorenzo, patrona de la ciudad. Extremadura, Día de Extremadura. Asturias, Día de Asturias. Y por último, en Rusia celebramos el Día de la Batalla de Borodino, ocurrida en 1812. Es también conocido como la Batalla del Río Moscova y fue una de las mayores y más sangrientas batallas de las guerras napoleónicas, enfrentando a cerca de un cuarto de millón de hombres. Esa batalla enfrentó a la grande armée francesa bajo el mando del emperador Napoleón I de Francia y al ejército del zar Alejandro I de Rusia, comandado por Mikhail Kutuzov, cerca de la aldea de Borodino, un pueblo al oeste de Mozháysk, que dista unos 100 kilómetros de Moscú. La batalla fue tácticamente poco concluyente para ambos ejércitos y solo las consideraciones estratégicas de la misma forzaron a los rusos a retirarse. La conducta de Napoleón durante la batalla también mostró que sus decisiones tácticas trataban de impedir una victoria pírrica. Es bien sabido que Rusia pues dejó a Moscú, que fue invadida por las tropas de Napoleón, pero finalmente también es bien sabido cómo terminó la odisea francesa en tierras rusas. Los rusos llegaron a París y el ejército de Napoleón fue derrotado. Y hasta aquí, Javi, algunas cosas para destacar la importancia de un 8 de septiembre.
Perfecto, Víctor. ¿Comenzamos con el programa entonces?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia denuncia que envío de armas a Ucrania amenaza la paz mundial y plantea abordar el tema en la ONU. Putin responde a la idea de von der Leyen de topar el precio del gas. Exportación de grano ucraniano, una empresa que huele a una estafa. Estados Unidos cambia la política de promoción de la democracia. Liz Truss, ¿comienzan a sacarle los cadáveres del armario? Argentina anuncia su pedido oficial de incorporación a los BRICS. Actriz de teatro y cine georgiana a la que comparaban con la estrella de Hollywood, Audrey Hepburn.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Estados Unidos sigue fiel a su compromiso de seguir prestando todo tipo de ayuda a Ucrania, en primer término armas y municiones, al igual que sus socios europeos, mientras que Rusia reitera que las provisiones de armamentos occidentales al régimen de Kiev, que además carecen de control, representan una amenaza para la paz mundial. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, quien presidió este jueves en la base aérea de Ramstein, Alemania, una nueva reunión del llamado Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, que integra a más de 50 países, anunció un nuevo paquete de ayuda de Washington a Kiev.
Desde la última reunión del Grupo de Contacto, Estados Unidos asignó otros 6.300 millones de dólares en asistencia de seguridad para Ucrania. Y ayer, el presidente aprobó el último tramo de ayuda estadounidense a Ucrania por el valor de 675 millones de dólares.
Una fuente que pidió el anonimato precisó en declaraciones a The Washington Post que el nuevo paquete incluirá municiones para lanzamisiles múltiples HIMARS, vehículos y otros equipos militares.
Vale la pena recordar que desde el 24 de febrero hasta el 19 de agosto de 2022, Estados Unidos gastó más de 9.900 millones de dólares en asistencia a la seguridad de Ucrania, según el Departamento de Estado. Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que los países de la OTAN están jugando con fuego al suministrar armas a Kiev y que los convoyes extranjeros con armas serían objetivo legítimo para su ejército nada más cruzar la frontera.
El representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nebenzia, una vez más llamó la atención a la seriedad del problema que representan los envíos incesantes de armamentos y municiones al régimen de Kiev y propuso abordar este tema con urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Abogamos por hablar de problemas reales, no ficticios. Y dado que hemos perdido tiempo discutiendo otras especulaciones y fantasías, proponemos discutir el jueves la amenaza real para la paz y la seguridad internacional, generada por el suministro de armas y productos militares a Ucrania por los países extranjeros.
Mientras un alto cargo del Pentágono afirmó este miércoles que Ucrania recibió sistemas de misiles antibuque Harpoon como parte de un paquete de ayuda militar suministrado por los países occidentales.
Los módulos Harpoon provistos se instalaron en un camión con plataforma, agregó el subsecretario de Defensa de Estados Unidos para Adquisiciones, Tecnología y Logística, William LaPlante, en una conferencia de prensa organizada por Defense News. Asimismo, precisó que instructores militares estadounidenses entrenaron en el territorio estadounidense a soldados ucranianos a finales de mayo para el uso de estas armas. Además, reveló que se están produciendo innovaciones increíbles en el curso de las entregas de armamento a Kiev.
Los países europeos también se empeñan en comprobar que están totalmente solidarios con Estados Unidos en su respaldo al régimen de Volodymyr Zelensky para que su ejército sea capaz de luchar hasta el último ucraniano en el conflicto armado con Rusia.
El gobierno de Noruega, país miembro de la OTAN, aseguró que entregará un nuevo cargamento de armas al régimen de Zelensky. La donación incluye 160 misiles Hellfire, lanzaderas y sistemas de guiado, indicó el ejecutivo del país escandinavo en un escueto comunicado. Según el despacho, las tropas de Zelensky recibirán también visores nocturnos.
Los países de la OTAN se han implicado en el conflicto ucraniano con el envío de grandes cantidades de armas al régimen que desde mediados de febrero intensificó sus ataques contra los civiles de Donetsk y Lugansk. Y siguen enviando armas y municiones a pesar de la compleja situación económica que afrontan a raíz de una crisis energética que azota a Europa. Además, sus reservas de armamentos prácticamente se han agotado. Lo tuvo que reconocer el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Según indicó, las reservas militares de la mayoría de los estados de la Unión Europea se encuentran reducidas en una altísima proporción. Por consiguiente, el diplomático español insta a juntar todas las armas y pensar en un nuevo modelo más exitoso para seguir colaborando con Kiev junto al arsenal que le seguimos entregando.
No obstante, en el seno de la Unión Europea prevalece el deseo de seguir financiando a Zelensky, cueste lo que cueste. La Comisión Europea propuso destinar una ayuda macrofinanciera de 5.000 millones de euros para Ucrania, informó este miércoles la presidenta de la institución europea, Ursula von der Leyen.
La situación en Ucrania requiere todo nuestro apoyo. Hoy la Comisión Europea propone una ayuda macrofinanciera adicional de 5.000 millones de euros para el país, escribió von der Leyen el miércoles en su cuenta de Twitter. Según la jefa de la Comisión, esto se suma a los 10.000 millones de euros que la Unión Europea ya proporcionó en ayuda financiera, humanitaria y militar a Ucrania.
Y no importa que esa generosidad de la cúpula directiva de la Unión Europea golpee los bolsillos de los ciudadanos de los países comunitarios. No importa que, según denunció Moscú, aún en diciembre de 2021, o sea, meses antes de que comenzara la operación militar especial en Ucrania, en el país vecino había unos 5 millones de armas de tiro no registradas. Tampoco les importa que no hay un control de tráfico de armas y municiones destinados al ejército de Kiev. Nadie sabe qué cantidad de los suministros occidentales llega al destinatario. Según las versiones que baraja la prensa, apenas un 30% de todos los suministros destinados a Ucrania llega a Kiev. Escuchemos la opinión al respecto que expuso en declaraciones RT desde Miami, Estados Unidos, el analista internacional César Vidal.
El caso de Estados Unidos opera un complejo industrial militar al que por supuesto le interesa seguir vendiendo armamento, en la certeza de que ese armamento finalmente quien lo está pagando son los ciudadanos y los contribuyentes de Estados Unidos. Y aunque en Estados Unidos no se han producido esas manifestaciones contrarias, sí es verdad que hay un malestar creciente en el sentido de que con una crisis económica que parece que se dibuja en el horizonte y con una inflación que el presidente Biden no consigue controlar, sin embargo, Estados Unidos está permitiendo regalar miles de millones de dólares en armamento al gobierno de Zelensky. En este sentido, yo tengo la sensación de que la posibilidad realmente de mantener la guerra de Ucrania y que esto pudiera beneficiar, por ejemplo, a Ucrania, son prácticamente cero. Buena parte de las armas que supuestamente tienen que llegar al ejército ucraniano finalmente no llegan al ejército ucraniano. Ahora mismo sabemos que hay un porcentaje considerable de ese armamento occidental que está llegando a Oriente Medio y que está llegando a grupos terroristas islámicos, lo cual, por supuesto, afecta muchísimo a la seguridad de Occidente.
También afecta muchísimo a la seguridad de Occidente, dice el analista. ¿Y por qué en Washington y otras capitales occidentales no quieren pensar en esa perspectiva en serio? Es una pregunta sin respuesta, Javi. Mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, realizó este jueves una visita no anunciada a la capital ucraniana para tratar temas sobre asistencia militar, recoge la agencia France Press. Su visita se produjo al mismo tiempo en que anunció un nuevo paquete de ayuda militar por un valor de 2.000 millones de dólares para Ucrania y sus 18 vecinos, entre ellos miembros de la OTAN, que, según sus palabras, sufren una amenaza de agresión por parte de Rusia. El portavoz de la presidencia ucraniana, Sergei Nikiforov, confirmó la visita y señaló que estaba previsto un encuentro entre Blinken y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y según las últimas informaciones, Blinken ya anunció la prestación de una ayuda calculada en 2.700 millones de dólares, Javi.
Es verdad, Víctor, y para este viernes está prevista una reunión de Blinken con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en Bruselas, la sede del bloque militar, informó el servicio de prensa de la Alianza Atlántica sin dar detalles de la agenda del encuentro. La nota agrega que Stoltenberg y Blinken ofrecerán una rueda de prensa conjunta tras la reunión.
Javi, yo creo que no hay que ser un profeta para adivinar de qué van a hablar los dos altos cargos. Es bien sabido que tienen una amenaza común, Rusia, y su principal arma en esta confrontación, Ucrania, con su ejército. En el contexto de suministros a Ucrania de armamentos occidentales, cabe señalar que Washington no se olvida de sus aliados que están en la primera línea de división con Rusia. Me refiero a Polonia en este caso.
Polonia tiene previsto iniciar en octubre las pruebas de su sistema antimisiles Patriot, comunicó este jueves Caroline Touchstone, portavoz del proveedor de esos equipos, Raytheon Missiles and Defense. Los elementos de la primera batería suministrados por Raytheon Missiles and Defense ya están en Polonia. Actualmente estamos esperando el proceso de integración y prueba de todos los componentes, System Integration and Checkout, SICO, que comenzará en Polonia en octubre, dijo Touchstone a la agencia PAP.
La portavoz destacó que la primera batería estará dotada de radares de configuración 3+, generadores, sistemas de control de fuego, FCS y lanzaderas M903 de la empresa Stalowa Wola. Polonia consideró utilizar el sistema Patriot para crear su propio sistema antiaéreo de alcance medio. A principios de 2022, en el marco del contrato firmado en marzo de 2018, Polonia recibió las dos primeras baterías de Patriot. Más tarde, los militares polacos comunicaron que evalúan comprar otras 6 baterías Patriot, garantizando, de esta manera, más ingresos para la industria bélica de Estados Unidos. Eso ya añado de mi parte. Enhorabuena.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En un foro sobre innovación tecnológica de los BRICS, el grupo integrado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, anunció que el presidente argentino Alberto Fernández había enviado una carta al mandatario chino pidiendo la incorporación oficial de la Argentina al grupo de países que integran el BRICS. Nuestro compañero Sebastián Tapia nos brinda más detalles. Adelante, colega.
Gracias, Víctor. En el día de ayer se inauguró el foro sobre la Asociación por una Nueva Revolución Industrial de los BRICS en la ciudad de Xiamen, provincia de Fujian, China. El foro contó con la participación del viceministro de Industria de China, el gobernador de Fujian y los embajadores de Brasil, Sudáfrica y Rusia. En su participación, El embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, contó que el presidente Fernández envió la semana pasada una carta al presidente Xi Jinping, quien lleva la presidencia pro tempore de los BRICS. En su misiva, Fernández pidió oficialmente iniciar el procedimiento de incorporación de la Argentina a este bloque de naciones. Vaca Narvaja afirmó que para el gobierno argentino, el BRICS es una excelente alternativa de cooperación frente a un orden mundial que ha demostrado estar creado por y para beneficio de unos pocos. Además, el embajador sostuvo que este bloque permite el desarrollo de una verdadera estrategia conjunta entre sus países socios que haga frente a este complejo escenario global. Al finalizar el encuentro, en diálogo a la prensa, Vaca Narvaja explicó cuál es la importancia de los miembros BRICS para la Argentina.
Bueno, primero, en los BRICS tenemos socios muy relevantes de Argentina. En el caso de Brasil, nuestro primer socio comercial. En el caso de China, nuestro segundo socio comercial. Y en el caso también de India, de Sudáfrica y de Rusia, con comercio muy relevante para la Argentina, ya que es un espacio muy relevante para nuestra economía y tenemos muchos proyectos de cooperación.
Unos meses atrás, durante la cumbre de los BRICS que tuvo lugar en Beijing, el embajador argentino comentó a la prensa qué representa este bloque para la política exterior argentina.
Yo creo que es fundamental, sobre todo porque para nosotros el espacio de BRICS es un espacio muy relevante porque representa las voces de los países emergentes y en desarrollo. Y estamos seguros que es un espacio que contribuye a la construcción de un mundo global más equilibrado y más justo. Creemos que los BRICS es una herramienta ideal para construir esta comunidad en conjunto que se oriente al desarrollo. Los BRICS y los países que se están sumando en esta cumbre tenemos economías muy complementarias, entonces es muy importante compartir el intercambio comercial, pero también las inversiones en nuestras propias monedas para tener un sistema mundial más equilibrado y en función también del aparato productivo concreto. Ese es el espíritu que nos interesa de colaboración con los BRICS y Argentina está iniciando el proceso de incorporarse al nuevo Banco del Desarrollo, pero también muy contenta de haber sido invitada a participar en este espacio y por supuesto está trabajando en este sentido de los BRICS ampliados, porque creemos que podríamos tener las voces de los países emergentes construyendo un mundo más equitativo y globalmente más eficiente.
En esta misma cumbre, en junio pasado, se había invitado a la Argentina a participar como parte del BRICS Plus o BRICS ampliado. En su discurso, el presidente argentino, Alberto Fernández, había anunciado el interés del país por ingresar al bloque. Además, había expuesto todos los aportes que su país podría brindar a los BRICS ¿y qué podría obtener de ellos?
Estamos honrados por la invitación a esta reunión ampliada de los BRICS. Aspiramos a ser miembro pleno de este grupo de naciones que ya representan el 42% de la población mundial y el 24% del Producto Bruto Global. Argentina. Somos proveedores seguros, responsables de alimentos, reconocidos en el ámbito de la biotecnología y en tecnología logística aplicada. Esto significa que no solo somos capaces de producir y exportar alimentos, también sabemos suministrar servicios y formar especialistas para que otros países hagan crecer su eficiencia productiva y mejoren así la calidad de vida de sus habitantes. Tenemos grandes recursos energéticos. Contamos con la segunda reserva mundial de shale gas y la cuarta de shale oil. Empresas argentinas y extranjeras no solo explotan de modo no convencional energías fósiles, también incursionan en la explotación del litio, del hidrógeno verde y de otras energías renovables. Todo esto lo hacemos lidiando con las dificultades propias de un país en desarrollo, signado por una pesada deuda. Necesitamos mejorar nuestra infraestructura, diversificar nuestra matriz productiva, aprovechar las nuevas industrias como generadores de nuevos empleos y aumentar así nuestras exportaciones.
El interés de Argentina por ingresar al bloque no es nuevo. En 2014, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina participó en la cumbre de los BRICS en la ciudad de Fortaleza, Brasil. En ese momento, la prensa sostuvo que el ingreso del país al bloque era casi inminente por la cercanía política del gobierno de Fernández de Kirchner con otros miembros del bloque. El deseo de establecer un nuevo orden multipolar era compartido por la Argentina y por los BRICS. Incluso se llegó a especular que el grupo debería cambiar su nombre a BRICSA. En su momento, tanto la presidenta Dilma Rousseff de Brasil como el presidente Vladimir Putin de Rusia explicaron que el bloque no estaba discutiendo su ampliación. El cambio de gobierno en Argentina a fines de 2015, por uno más cercano a los intereses estadounidenses, dejó evaporar esa oportunidad. Pero en este momento hay más países interesados en ingresar como miembros de este bloque. En junio, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró en una rueda de prensa: "Por supuesto, Argentina es un candidato respetado y decente, igual que una serie de otros países también mencionados durante las discusiones. Estos países que han expresado interés en ingresar al bloque son Irán, Argelia, Indonesia, México, Nigeria, Arabia Saudí, Egipto y Turquía. Argentina cuenta con el beneplácito de la India para sumarse al grupo, según confirmó el canciller indio, Subramanian Jaishankar, en su visita a Buenos Aires a finales de agosto. Para comentar sobre el ingreso de la Argentina a los BRICS, nos comunicamos con Gabriel Merino. Él es argentino, investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y autor del libro Geopolítica y Economía Mundial. Gabriel, Argentina pide formalmente ingresar a los BRICS. ¿Crees que hay posibilidad de que esto suceda y qué cambios traería para la Argentina?
Sí, creo que hay posibilidades. Es algo que, de hecho, ya en la cumbre de Fortaleza de 2014 estaba planteado. Hay consenso entre los miembros del BRICS para que Argentina ingrese. De hecho, ha habido declaraciones públicas en tal sentido. Y bueno, sería parte de integrar, como ya estaba planteado en 2014, un espacio de países emergentes, de potencias emergentes, de países periféricos, semiperiféricos, que han logrado desarrollo, un ascenso, y que expresan otro mapa del poder mundial, que no se sienten expresados, ni se sienten reflejados en la arquitectura del poder mundial, en las principales organizaciones multilaterales, que además tiene una agenda con problemas específicos, que tiene que ver con la agenda del desarrollo, pero también con la agenda de democratizar su estructura de poder mundial. Y creo que, bueno, ahí se abre todo un espacio de convergencia con este mundo emergente, con países del sur global, con potencias emergentes, con la dinámica económica que también expresa China y que se desarrolla en Eurasia. Creo que va de la mano eso con el ingreso de Argentina al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, con el ingreso de Argentina a la iniciativa del Cinturón y la Ruta, o como conocemos acá, la Nueva Ruta de la Seda, con esa apuesta a converger en este mundo multipolar con estas otras potencias en ascenso.
¿Y esto cómo se vería con un próximo gobierno de Lula, posiblemente en Brasil? ¿A eso ayudaría a este ingreso?
Seguramente. Justamente fue el cambio de correlación de fuerzas en la región, el giro hacia la derecha, el giro conservador que se dio a partir de 2015, 2016, y particularmente en Argentina y Brasil, con el golpe a Dilma y el triunfo de la alianza Cambiemos en Argentina. A partir de eso fue que se dio una situación de alejamiento del espacio de los BRICS, un abandono de la agenda tan potente que habían logrado los BRICS en Fortaleza, entre otras cuestiones, y avanzar hacia un banco de desarrollo de los BRICS y un fondo que sirva para actuar en situaciones de crisis financiera o crisis de balanza de pagos de los países miembros. Esa agenda tan potente se corrió, hubo un realineamiento a Washington, un abandono, un camino más autónomo en la inserción internacional en la región. Sin embargo, al calor de la crisis, al calor de profundos cambios que se continuaron aconteciendo en el mapa del poder mundial, al calor del avance a multipolaridad relativa, no solo no desapareció el espacio de los BRICS, incluso ahora retomó más fuerza. Creo que en el caso de ya el gobierno de Bolsonaro se empezó a expresar un cambio actitudinal muy fuerte en relación al primer momento de rechazo a los BRICS, de un alineamiento muy fuerte a Washington. En el último tiempo se empezó a acercar un poco más a la agenda BRICS y obviamente eso se va a potenciar con un próximo gobierno de Lula, y obviamente también eso va a contribuir a la incorporación de Argentina. Que además, Argentina, también es bueno decirlo, es parte de una apertura, me parece, de los BRICS a incorporación de otros países. Aparecen ahí en la agenda países como Irán, como Arabia Saudita incluso, u otros que están ahí a la expectativa o en tratativa.
La historia parece repetirse, aunque esta vez el bloque parece estar más abierto a la incorporación de nuevos miembros. La Argentina ahora debe prepararse para un periodo de negociaciones que podría terminar con el país sentado en la mesa donde se dibuja un nuevo orden internacional multipolar más justo para las naciones en desarrollo.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy vamos con un tuit que tiene ya un par de días, pero que vale la pena mencionarlo y vale la pena repasarlo. Se trata de un tuit del usuario @lubrio que dice: Liz Truss, la nueva primera ministra de Reino Unido, en 1994 era del Partido Demócrata Liberal y pedía abolir la monarquía. En 1996 saltó la talanquera y se pasó a los conservadores y hoy saludó a la reina personalmente. Este tuit adjunta el vídeo del momento en cuestión en que la actual primera ministra de Reino Unido pronunciaba esas palabras. Aquí va el audio.
Everybody in Britain should have the chance to be a somebody.
Todo el mundo en el Reino Unido debería tener la oportunidad de ser alguien. Pero solo una familia puede dar un jefe de Estado. Los demócratas liberales creemos en las oportunidades para todos. Creemos en la justicia y en el sentido común. Creemos en referéndums para asuntos constitucionales importantes. No creemos que la gente debería nacer para gobernar, ni colocar, ni acallar decisiones que afectan sus vidas diarias. ¿Creen ustedes eso? ¿Lo creen? Nos grabaron preguntando a la gente acerca de qué pensaban de la monarquía. Nos topamos con un grupo de personas, deberían tener unos 50 o 60 años, clase media, bastante inteligentes, bastante reaccionarios, si les soy del todo sincera. Les preguntamos su opinión de la monarquía. ¿Saben lo que respondieron? Dijeron: abolidlos, hemos tenido suficiente. Nos topamos con otro grupo de gente, y luego con otro. Y los tres grupos de gente dijeron: abolid la monarquía.
Evidentemente, las reacciones no se hicieron esperar. A través de la red social Twitter, por ejemplo, Alexander López escribió: se dio cuenta que en ese país nada se aprueba si no es aprobado primero por la monarquía. A lo que el usuario El Oeste responde: y es fanática de las armas nucleares. Mientras Marín Mijares escribe: poder y política. Rómulo Martínez reacciona respondiendo: loca. En tanto que Totobelis Velis escribe: esa gente cuando se acomoda se olvida de lo que dijo o hizo. Es oportunista, baila el son que le den más billullo. Ramón Serpa escribe: esos conversos en política son más peligrosos que un tiroteo en un ascensor. Esa señora será un peligro y peor que la Margaret Thatcher. Mientras, Cunaguaro Guerrero reacciona escribiendo: hoy en acto protocolar tuvo que besar la mano de la anacrónica reina Isabel II para recibir mandato de primera ministra británica.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Nuestros colegas de RT dedicaron una de sus últimas crónicas a los planes del gobierno de Colombia de negociar con el Ejército de Liberación Nacional. El corresponsal del canal en Cuba, Oliver Zamora Oria, señala que es otro reto que se plantea el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Oliver Zamora, un paso al frente.
El comandante del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, Pablo Beltrán, ha ofrecido una entrevista exclusiva a nuestro canal RT en español. Un diálogo que ha abordado el acontecer político y social en Colombia, pero que se ha centrado sobre todo en el venidero proceso de paz que esta guerrilla tendrá con el gobierno del país sudamericano. El también jefe de delegación ha agradecido al presidente Gustavo Petro por su disposición y ha ratificado el compromiso de esta guerrilla con alcanzar la paz en este país sudamericano. No obstante, ha reconocido de que este tema, este proceso que vendrá, es un asunto polémico dentro del Ejército de Liberación Nacional.
Todo eso al interior nuestro genera muchos debates de hasta dónde esos sectores que no quieren los cambios y no quieren la paz van a permitir que se logre un acuerdo y que se cumplan los acuerdos, porque está la desastrosa experiencia que acaba de pasar la FARC de una abierta perfidia y y descaro en el incumplimiento y como que no pasa nada.
Ha agradecido el papel de Cuba como país garante y sede de estas conversaciones, aunque apuntó que es algo que está todavía por definirse por las partes y que pueden incluso acordarse tener varias sedes para este proceso. Otro tema que se abordó ha sido el papel de Estados Unidos en la política colombiana y la reciente visita de la jefa del Comando Sur a ese país. Con respecto al objetivo del presidente Gustavo Petro de lograr una paz total en ese país, ha dicho lo siguiente.
La paz total, como se ha vendido hasta ahora, han hecho énfasis solamente en un asunto de desarme. Y resulta que la paz no es solamente un asunto militar. En Colombia hay rebeldía y resistencia por un modelo económico neoliberal, por un régimen dictatorial, autoritario, que reprime al que protesta.
Pablo Beltrán ha recordado también la pesada herencia que deja la pasada administración de Iván Duque para los objetivos del gobierno de Petro. Ha hablado también de cómo la oligarquía colombiana, la derecha de ese país, puede hacerle frente y constituir un freno para muchos de los objetivos del actual gobierno. Sin embargo, ha reconocido que el pueblo colombiano ha dejado bien clara su postura de que quiere cambios en el país y entre esos cambios, la paz.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
Empecemos, Javier, recordando que el pasado 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania. Los representantes del gobierno ucraniano firmaron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Además, Rusia firmó con Naciones Unidas un memorando para contribuir a la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales.
Parecía que todo fue acordado y se logró desatar ese nudo de problemas con el grano ucraniano que tanto necesitan los países más pobres del mundo y en lo que hacían tanto énfasis en Occidente. Y comenzó el movimiento. Los barcos cargados de granos y cereales ucranianos empezaron a zarpar de los puertos del país eslavo, en su mayoría de Odesa, su principal terminal marítima. Sin embargo, algo funcionó mal. La mayoría de los barcos cargados con productos tan demandados se equivocó en sus rutas y en vez de llevar el cargamento a los países de África, tomaron rumbo a puertos europeos, Víctor.
Según los datos de la ONU, que desempeña el papel de intermediario y tal vez de garante del cumplimiento de los compromisos asumidos por Turquía y Ucrania el 22 de julio pasado, para la fecha del 29 de agosto, solo dos barcos con grano ucraniano llegaron al Líbano y Sudán, o sea, los países que figuran entre los más necesitados de recibir el producto. Mientras tanto, la mayoría de las embarcaciones descargaron sus productos de origen ucraniano en los puertos europeos.
España, Francia, Alemania, Irlanda, Grecia recibieron un barco cada una. A Países Bajos llegaron tres embarcaciones, cuatro a Rumanía, cinco a Italia y 19 se descargaron en Turquía.
Repito, son los datos de la ONU para el 29 de agosto, que también indican que un barco llegó a la India, dos a Israel, Irán y China, tres a Corea del Sur, cinco a Egipto. Tal situación no pudo dejar indiferente a Rusia, y no hay nada de extrañar que el presidente Vladimir Putin se pronunció al respecto al intervenir este miércoles en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental, que del 5 al 8 de agosto acogió a la ciudad rusa de Vladivostok.
Las declaraciones de Putin sobre la situación en torno a la exportación del grano ucraniano no pasaron desapercibidas por los medios occidentales. Putin amenaza con romper el acuerdo para la exportación del grano ucranio, tituló el diario El País, al tiempo que varios medios de habla hispana publicaron una crónica de la agencia EFE sobre la revisión del acuerdo de cereales con Ucrania. Con respecto a Ucrania, Vladimir Putin se mostró muy airado con el hecho de que solo 60.000 de los 2 millones de toneladas de cereales ucranianos exportados desde puertos del Mar Negro hayan tenido como destino a los países más pobres, señalan varios medios. Excluyendo a Turquía como mediador, prácticamente todo el grano que sale de Ucrania no va a los países más pobres, sino a Europa, citan las palabras del líder ruso.
Es cierto que Vladimir Putin no ocultó sus emociones a la hora de comentar el tema en torno a la exportación del grano ucraniano. Escuchemos lo que dijo desde la tribuna del Foro Económico Oriental.
Prometimos hacer todo lo posible para garantizar los intereses de los países en desarrollo en cuanto al suministro de alimentos a sus mercados, incluido el grano ucraniano. Y de eso todo el mundo estaba hablando. Lo que vemos es otro engaño descarado. No se trata de nosotros. Se trata de un engaño a la opinión pública internacional, un engaño a los socios en África, en otros países que necesitan desesperadamente alimentos. Es simplemente una estafa. Y es una actitud grosera y descarada hacia los socios para lo que supuestamente todo eso fue organizado. Simplemente los engañaron. Estuve hablando con uno de los líderes de un estado europeo hace un mes y mencioné que de los 21 barcos, solo dos se enviaron a países en desarrollo. Pero ahora ya hay 80 barcos y la cantidad de alimentos destinados a los países en desarrollo no aumenta. Simplemente no sé cómo calificarlo. Fueron colonizadores en el pasado y siguen siéndolo en su interior. Piensan ante todo en su propio pellejo, en sus intereses. No les importa el resto. Se escudan con los intereses de los países en desarrollo, pero todo lo hacen en su propio interés.
El presidente ruso enfatizó que Moscú ha hecho todo lo que dependía de ella para que el transporte de grano y cereales ucranianos funcionara tal y como estaba previsto en Turquía.
Hicimos
todo lo posible para asegurar que el grano ucraniano pudiera ser exportado. Me reuní con los líderes de la Unión Africana, con líderes de estados africanos, y les prometí que haríamos todo para garantizar sus intereses y facilitaríamos la exportación de grano ucraniano. Lo hicimos junto a Turquía, nosotros. El resultado es que, les informo, estimados colegas, si se excluye a Turquía como intermediario, prácticamente todo el grano exportado a Ucrania no ha sido enviado a países pobres y en desarrollo, sino a países de la Unión Europea. Probablemente merece la pena pensar en las limitaciones a la dirección de las exportaciones de grano y de otros productos alimenticios de esta ruta. Hablaré de este asunto sin falta con el presidente Erdogan, pues hemos sido nosotros dos los que trabajamos en cómo debería ser exportado el grano ucraniano. Pero antes que nada, repito, para ayudar a los países más pobres. ¿Y qué ocurre en la práctica?
En la práctica ocurre que solo dos de 87 barcos van a los países en vías de desarrollo, enfatizó el propio Putin en su discurso en Vladivostok. El mandatario ruso, como hemos señalado, dijo que hacía falta debatir la situación con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, siendo el garante de tránsito de las embarcaciones procedentes de Ucrania por el estrecho de Bósforo para entrar en las aguas del mar Mediterráneo y proseguir su travesía hasta los puntos de destino.
La respuesta del líder turco no tardó en producirse. Recep Tayyip Erdogan afirmó este jueves que espera discutir con su homólogo ruso Vladimir Putin el acuerdo alimentario al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se celebra del 15 al 16 de septiembre en la ciudad uzbeka de Samarcanda. Hay retrasos en relación con el suministro a los mercados mundiales de granos rusos. Para superar eso, en Samarcanda discutiremos extensamente el tema con Putin. Esperamos que los envíos de granos rusos a los mercados comiencen pronto para que se entreguen a los países necesitados, dijo Erdogan en una rueda de prensa en Croacia.
El líder turco destacó que Rusia no está suministrando sus alimentos a los países con una gran demanda. Putin tiene razón en este tema. El grano como parte de los envíos de alimentos va a los países ricos, no a los necesitados. Por otro lado, a Putin le preocupa el tema de que el grano vaya a los países que impusieron sanciones contra Rusia. Queremos que el suministro de grano ruso comience, recalcó.
Esperamos que los dos presidentes lleguen a un acuerdo durante su cita en Samarcanda y se logre corregir la situación que se creó en contra de los planes aprobados el 22 de julio en Turquía.
Mientras, según algunas informaciones, de un total de alrededor de 100 barcos con grano ucraniano que zarparon de sus puertos, al menos 32 encontraron su punto de destino en Turquía.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
A continuación les hablaré de una actriz de teatro y cine georgiana que este 8 de septiembre cumple años y a la que en su momento compararon con la estrella de Hollywood Audrey Hepburn. Se trata de Iya Niinidze. Esta guapa georgiana nacida en Tiflis, la capital de la entonces República Soviética de Georgia, se hizo famosa aún siendo joven. Interpretó uno de los papeles protagónicos en la película musical Las golondrinas del paraíso, rodada en 1976, cuando ella tenía tan solo 16 años, pero maravilló a todos los espectadores y críticos de cine con su aspecto físico y talento.
Pero también es cierto que el estreno artístico de ella se produjo cuando tenía tan solo 8 años de edad. Fue entonces cuando ella, siendo alumna de la Escuela de Ballet Clásico de Tiflis, interpretó un papel en una comedia del conocido director soviético de origen georgiano, Georgi Danelia. Pero la fama con mayúsculas llegó a la joven tras el estreno de Las Golondrinas del Paraíso, la comedia musical donde le tocó actuar junto a las estrellas de primera plana del cine soviético.
Темнота кругом, ни звука, ни живой души нигде. Побледнев, сказал Каде, моя милая Бабетта. Странно это, странно это. Странно это быть в беде, говорит Каде Бабетта, полно трусить, мой дружочек. Тут мы ставим много точек, здесь у нас конец куплета.
Están escuchando un fragmento de la aria de Babette, de esa película en la que canta Yaninidze. A decir verdad, el tema fue interpretado por una cantante profesional, pero la joven imitó la interpretación con tanto profesionalismo que parecía que canta ella. Pero también es cierto que la actriz georgiana, a la que después de su triunfo en Las Golondrinas del Paraíso empezaron a comparar con Audrey Hepburn, también canta, y canta muy bien. Lo podrán apreciar al final de este pequeño ensayo. Mientras, seguimos con nuestro relato. Tras graduarse en 1981 del Instituto de Cinematografía de Moscú, Yaninidze fue aceptada a la plantilla del Teatro Académico de Drama de su ciudad natal, Tiflis. En 1997 decidió regresar a Moscú, donde actuó en el Teatro Murciélago. En el año 2000 se vio obligada a abandonar el escenario teatral tras un grave incidente. Sobre ella cayeron los decorados que pesaban unos 300 kilos. Sin embargo, tras cierto tiempo, ella reanudó su carrera de actriz. En su palmarés figuran más de 10 películas en las que interpretó papeles tanto protagónicos como de segundo plano. La actriz estuvo casada 3 veces, tiene 2 hijos, el varón Georgi y la hija Nino. En los últimos años, Yaninidze de vez en cuando participa en rodajes de películas, toma parte en distintos festivales y ofrece recitales. Y como hemos dicho, canta. Escuchen el tema El amor, más parecido a un sueño, que Yaninidze interpreta en francés.
De jour qui s'en n'existait pas. Je pensais que mon âme n'arrivait pas. Mais je t'ai trouvé un jour dans la grande foule. Et j'ai bien compris que Dieu, mon amour, j'étais tellement heureuse avec. C'était vrai d'amour de toi et moi. Et je ne comprends comment tu me quittes simplement. Et je pleure de tous mes sentiments. Mes sentiments. Si tu savais quel bonheur. Quel bon n'abord, encore la présente cœur, tu comprendras peut-être mal. Comment je t'aime, tellement je t'aime. Je pensais toujours que ça n'existait pas. Je pensais que mon amour n'arrivait pas. Mais je te trouve un jour dans la grande étoile. Et je viens
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, propuso topar el precio del gas ruso que el bloque comunitario le compra a Rusia, algo que ya ha recibido una respuesta de parte del presidente Vladimir Putin. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre este tema estamos junto al presidente de la consultora EKAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Estupendamente. Como siempre, encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias, Adrián. ¿Qué consecuencias puede traer todo esto? Bueno, ya se está hablando de lo que podría pasar en el invierno, ¿no? Pero, ¿qué consecuencias puede traer esto? Y además, ¿qué llegada tienen estas ocurrencias, por decirlo de algún modo, ¿no? De topar el precio del gas, como si, por ejemplo, si alguien fuera a un bar y le dijera al dueño del bar, te voy a pagar menos por el café o te voy a pagar menos por el sándwich, porque se le ocurriera, ¿no? ¿Esto cómo funciona en el mundo real, Adrián?
Claro, efectivamente es una dinámica realmente sorprendente, ¿no? Una dinámica en la que de alguna forma llevamos desde el mes de marzo con una serie de medidas que va adoptando Estados Unidos y la Unión Europea que no consiguen su efecto, no solo no consiguen su efecto contra Rusia, sino que generan un efecto contrario que a veces, bueno, no es tan importante para Estados Unidos, pero que va hundiendo de forma progresiva la economía europea. Y a pesar de esto, pues a los 15 días vuelve en Europa otro grupo de medidas, otro paquete de medidas, en el que vuelven a pasar cosas semejantes y otra vez. Es algo realmente impresionante que no solo nos da una idea de la debilidad técnica y estratégica de la clase política europea, sino que nos revela un contexto realmente preocupante en el que, primero, la economía europea en cuanto tal no parece ser demasiado importante para nuestros líderes. Están priorizando constantemente objetivos, supuestos objetivos geopolíticos, que tampoco los consiguen, por cierto, sobre la economía y sobre el bienestar de sus ciudadanos. Y bueno, pues nos estamos encontrando con ese tipo de medidas extrañas aproximadamente, pues bueno, cada semana, cada 15 días, ¿no? Efectivamente, tenemos esta extraña medida de topar los precios del petróleo en el mundo en un contexto en el que el G7 como tal no tiene capacidad de hacer efectiva esta medida, y ahora en una dinámica ya de enfrentamiento directo con Rusia, la Unión Europea nos dice que quiere topar el precio del gas, ¿no? Claro, esto es evidente, primero, que se sale de una dinámica del libre comercio, del comercio de libre competencia. Como tú has anticipado de alguna forma, ¿qué comprador puede decirle al vendedor que no te compro por encima de tal precio? Bueno, pues lo puedes decir cuando el comprador tiene capacidad de imponer el precio, es decir, cuando el comprador tiene una capacidad de monopolio y eso le permite imponer los precios del producto de compra. Esto significaría que dentro del conjunto de las ventas del gas ruso, los compradores que le obligan a Rusia a vender por debajo de un determinado precio, pues son lo suficientes y no el suficiente mes de peso como para obligar a Rusia a someterse a ese criterio. Pero claro, desde luego no lo tiene Europa, difícilmente lo tenía antes, pero claro, mucho menos lo tiene ahora, cuando sabemos que es el propio suministro del gas el que está en cuestión. Es decir, es que ya no es el precio, sino es la duda sobre si Europa no es ya que vaya a ser un cliente más o menos importante, como que ha sido importante evidentemente históricamente, sino saber si va a seguir siendo cliente. Entonces, cuando exista esa duda sobre el terreno, ya el que tú seas capaz de imponer unos determinados precios, pues es es algo en sí mismo absurdo, ¿no? Aparte de que, evidentemente, dentro de la dinámica internacional, de la dinámica de las relaciones con Rusia, todos estos movimientos de ruptura de relaciones comerciales, de agresión contra Rusia, legitiman a Rusia para adoptar medidas de respuesta, como lógicamente están siendo las restricciones en el suministro de gas a Europa, ¿no? Todo esto es una dinámica en la que se traslada que los líderes europeos no saben realmente qué hacer. Es decir, por un lado, desde un punto de vista geopolítico, da la sensación de que se sienten bloqueados, es decir, estas élites corporativas que controlan Europa y Estados Unidos les han marcado una determinada dinámica de enfrentamiento directo con Rusia y China. Entonces están introducidos en esa dinámica de la que aparentemente o no saben o no les dejan salir, pero no saben cómo compatibilizar con esto la supervivencia de la economía europea. Una supervivencia que va a estar claramente lastrada en los próximos otoño e invierno, con diferencias de unos otros países, pero muy claramente en los países que han tenido una mayor dependencia del gas ruso. Es muy claro en el caso de Alemania, donde el ministro de Economía en la televisión pues bueno, ha reconocido que ya hay empresas que han dejado de trabajar como consecuencia de los problemas de suministro de gas y que va a haber muchas empresas, no ha llegado a decir el conjunto de la industria, pero que va a haber muchas empresas que van a estar obligadas a cerrar. Es decir, es algo realmente sorprendente en qué medida los líderes políticos europeos se están enfrentando a esta situación de destrucción de su propia economía con este nivel de docilidad. Vamos a ver, mi previsión es que esto va a cambiar o va a evolucionar en función de cómo evolucione también las dinámicas sociales en Europa. Es decir, todos los países están también anticipando que va a haber una inestabilidad social creciente en el próximo otoño e invierno, y yo creo que esa inestabilidad va a hacer probablemente cuestionar todas las políticas económicas que se están poniendo ahora sobre la mesa, ¿no? Incluso, bueno, la recién nombrada primer ministra británica ha venido con un programa de reducción de impuestos basado en los criterios que ella y sus grupos cercanos pues estaban manejando en los últimos meses y años. Pero todo esto, todas estas dinámicas, estas políticas económicas se van a revisar de forma inmediata a medida que esa inestabilidad social estalle en Europa o ellos vean muy cercano el estallido, ¿no?
Adrián, en estas circunstancias, ¿no?, de amenazas de Europa desde un principio, del estallido del conflicto en Ucrania, de embargar el gas ruso, es decir, dejar de depender de los hidrocarburos rusos, tanto gas como petróleo, ¿ya se ha hecho algún tipo de embargo al no haber llegado, digamos, a un acuerdo, la Unión Europea en su conjunto, cada país toma su decisión si deja o no de comprarle el gas a Rusia? Muchos quieren seguir comprándole, pero no pagar en rublos, como es la norma que ha establecido el Kremlin. Y la cuestión es que, pese a todas las amenazas, los números y las informaciones que han surgido en estos días hablan de que la Unión Europea ha comprado 85.000 millones en gas y petróleo ruso desde el comienzo del conflicto, según se puede leer en los medios españoles. Y además, España, puntualmente, fue el país que más GNL ruso importó durante estos meses de julio y agosto. En total, una inversión cercana a los 750 millones de euros. Esto demuestra que hay una necesidad de comprarle a Rusia. Si finalmente la cosa se pone difícil y Rusia decide definitivamente ya cortar el grifo hacia Europa, porque además ya está vendiéndole sus hidrocarburos en mayor volumen a China y a India, algunos países de estos que además le revenden el gas ruso a Europa, ¿a qué se enfrenta Europa, pero sobre todo a qué se enfrentan los ciudadanos europeos de aquí a unos meses, Adrián?
Sí, vamos a ver, es lo que has escrito es una dinámica realmente absurda en el contexto que comentábamos anteriormente, ¿no? Es decir, desde Europa, con una posición prepotente que responde quizás al contexto de hace décadas en el que Europa era el centro del mundo y podía imponer su voluntad de forma automática al resto de los países, resulta que la primera reacción que tienen es, bueno, vamos a ver qué podemos hacer contra Rusia, pues vamos a cortar, vamos a dejar de comprarles hidrocarburos. Y lanzan este tipo de mensajes con toda la tranquilidad del mundo, cuando resulta que a las pocas semanas se evidencia que ante tal corte de suministro el daño se le produce a Europa y no más que a Rusia, ¿no? El que esto no se hubiera previsto es algo difícil de creer, pero es realmente lo que ha sucedido. Es decir, con todas estas amenazas, primero se legitima perfectamente a Rusia para tomar cualquier medida, es decir, pues si no quieres que te suministre, ¿vale? Pues no te suministre y ya no te puedes quejar, ¿no? Lo que han pasado durante estas semanas y meses es que durante este contexto intermedio, evidentemente, en el momento en que se han situado ante la posibilidad de que ese suministro de gas, fundamentalmente de hidrocarburos rusos, se cortara, todos los países se han dedicado a comprar gas antes de que se corte el suministro, ¿no? Y a intentar maximizar la disposición de gas en sus reservas, ¿no? Algo claramente contradictorio con lo que ellos mismos habían dicho, pero que responde perfectamente a la lógica de la realidad. Entonces, todos los países europeos, durante estos meses han estado maximizando las compras de gas, o bien directamente de Rusia, o bien, como también he dicho, a través de India y de China, ¿no?
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Pensar, considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. En octavo mandamiento, el pensador.
Un artículo de The New York Times sostiene que la administración Biden está realizando un cambio en su política exterior que se verá reflejada en su próxima estrategia de seguridad nacional. Según asesores de la Casa Blanca, la política exterior estadounidense pasará de promoción de la democracia, impulsada por los gobiernos anteriores, a la resiliencia democrática. Este cambio significaría abandonar los intentos de cambio de régimen en los países que Estados Unidos no considera que cumplan con sus estándares democráticos. Se podría esperar que en el futuro no aparezca un nuevo John Bolton recordando en CNN cómo ayudó a planificar un golpe de Estado en Venezuela, pero yo no estaría tan confiado. La idea de resiliencia democrática implica fortalecer y cooperar con las naciones democráticas más que incitar cambios de régimen. El supuesto bajo esta política es que la democracia se encuentra en peligro no solo en Estados Unidos, como denunció el presidente en su discurso en Filadelfia la semana pasada, sino también en otras naciones. La administración Biden divide al mundo en dos, las naciones democráticas por un lado y las autoritarias por otro. Claro que la definición de quién corresponde a cada lado tiene más que ver con los intereses nacionales estadounidenses que con verdaderos criterios democráticos. Esta división, que se pudo ver claramente en la convocatoria de la Cumbre de la Democracia en diciembre de 2021 o en la convocatoria de la Cumbre de las Américas de 2022, impide el diálogo con el otro sector. Es una visión bipolar del mundo, donde es imposible negociar con aquellos que no son democráticos, según Washington. Esta posición moralista choca con la realidad e impide llevar una eficiente política exterior. Ejemplo de esto es la visita de Biden a Arabia Saudí, a pesar de haber declarado que iba a convertir a ese país en paria por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. No solo Biden tuvo que visitar Arabia Saudí y negociar con el príncipe Mohammed bin Salman, sino que además volvió a Estados Unidos con las manos vacías. Había ido a negociar una mayor producción de petróleo por el país árabe y la respuesta fue que solo será posible en 5 años. Esta imposibilidad de negociar mantiene al acuerdo nuclear con Irán en un cajón, a la península coreana en tensión permanente y a Taiwán bajo amenaza. Para implementar esta idea de la resiliencia democrática, Biden ha solicitado al Congreso cientos de millones de dólares para iniciativas que promuevan los esfuerzos anticorrupción, el periodismo independiente, las elecciones y los activistas prodemocráticos. Es decir, continúa la intervención en los asuntos internos de otros estados, pero de una manera más sutil, menos violenta. O al menos, si uno deja fuera de esta definición a la ayuda que Estados Unidos proporciona al régimen de Kiev. En ese caso, estamos hablando de elementos letales para sostener un gobierno que poco tiene que ver con la democracia. A principios del siglo XX, el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, basó su política exterior en la frase habla suavemente y lleva un gran garrote. El paso de la política de promoción de la democracia a la de la resiliencia democrática no es más que hablar suavemente, pero detrás de la espalda sigue estando el garrote.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, Víctor, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 349 de Octavo Mandamiento.
Desde la capital rusa, Moscú, hemos aportado a esta edición, quien les habla, Víctor Sujov, y nuestro compañero, el argentino Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.